Comentamos, Elvis, que íbamos a tener una charla interesante y que de alguna manera nos toca de cerca, ¿no?
Claro que sí, Edgardo, porque hay algo que todos hacemos, que es dormir. Y la idea era charlar con uno de los autores del libro que obtuvo el primer premio del segundo concurso Ciencia que Ladra, realizado por el diario La Nación y Siglo XXI Editores. Estamos hablando de Diego Kalb, que es licenciado en Ciencias Biológicas y uno de los autores, como habíamos dicho, junto con Ana Moreno, del libro La Ciencia del Sueño o Amanecer de una Noche Agitada. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Muy bien, se escucha muy bajo.
Bueno, ahí vamos a levantar todo para que nos escuches mucho mejor.
Dale.
A ver, de algún modo, nosotros recién, cuando comentamos o anunciábamos lo que iba a ser la charla con vos y comentábamos el libro, hacíamos referencia a algo que de alguna manera, imagino, cada vez que se habla de los sueños debe aparecer, ¿no? Que es esta cuestión así media folclórica de soñé con tal cosa, ¿qué significa? Digo, ¿eso apareció mucho en toda esta historia, en el armado del libro?
En el armado del libro, te comento un poco que fue justamente lo que decidimos, o sea, decidimos presentarnos a este concurso porque los dos, tanto Ana como a mí, nos interesa la divulgación científica, cada uno por ahí desde su ámbito de estudio que hizo, y decidimos elegir este tema porque uno... Si uno piensa, si duerme más o menos aproximadamente como 8 horas por día, pasa como un tercio de la vida durmiendo, ¿no? O sea, si uno calcula la cantidad de años, el tercio de esos años estaría uno durmiendo. Entonces, esto fue como lo que nos disparó para decir, bueno, ¿por qué queremos escribir esto? ¿Queremos escribir de este tema? Nos pasa a todos, es un tema muy interesante y que a todos nos pasa, a todos dormimos, todos necesitamos dormir. Y esto de los sueños, justamente, sí, soñé con esto, a ver qué significa, lo tratamos en una parte del libro, pero no es la base de justamente de esto, sino hacemos una caracterización más general del sueño, del dormir y de las distintas cosas relacionadas a eso.
Claro. Una de las cuestiones que responden ustedes en el libro es algo que puede parecer como muy simple de responder, pero que me imagino que tiene un montón de cuestiones complejas que suceden durante la hora del sueño, que es, ¿por qué uno duerme? ¿Por qué, como seres humanos, necesitamos dormir?
Esa es la pregunta, ¿no? La respuesta en general es, bueno, uno descansa, ¿no?
Claro, claro.
Uno recupera todo lo que en el día, toda la energía que en el día consumió, gastó. Y esa es una de las teorías, en realidad. Justamente uno, ¿por qué necesitamos dormir? Porque justamente durante el cansancio que se va acumulando durante el día, que se expresa a nivel también en el cerebro eso, cuando uno duerme, toda esa sensación de cansancio se elimina y además se generan se reparan distintas células y distintos tejidos, que justamente es muy importante y necesario por tener esos periodos de dormir. Pero también hay otros motivos, y otra teoría que es también muy importante, se llama la teoría de la plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno duerme se generan nuevas conexiones entre las neuronas, o sea, nuevas asociaciones. Las neuronas son las células del sistema nervioso, por ejemplo, el cerebro. Y justamente si uno por ahí quiere aprendió algo antes de irse a dormir, al día siguiente, después de dormir, uno tiene un mejor rendimiento en las tareas, por ejemplo. O sea, es muy importante para la formación, para el aprendizaje y la memoria, y consolidar esa memoria.
Claro, ahora, esto obviamente destacando la importancia de dormir. ¿Y qué sucede? Y esto lo digo, lo pregunto con una intención absoluta, porque yo tengo muchísimos problemas para dormir, infinitos problemas para dormir. La vigilia, ¿no?, es mi mundo, de alguna manera. ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que uno tenga tantos problemas para dormir? Como por ejemplo, estar desvelado toda una noche entera y recién entrar en ese cansancio que te lleva al sueño después de muchísimas horas, ¿no?, de insomnio.
Bueno, a ver, esos problemas para dormir, nosotros... también son, hay distintos tipos de trastornos que se puede asociar al sueño y al dormir, y son diferentes causas cada una. Eso lo tratamos justamente en el último capítulo del libro. Y, por ejemplo, que vos decís, el hecho del insomnio, por ejemplo, el hecho de quedarse despierto, o sea, por estudios que se hicieron, se sabe que por tomografía se vieron que hay áreas que del cerebro y del sistema nervioso central en general que permanecen activas cuando uno tendría que estar inactivas. ¿A qué se puede ver estas cuestiones? Porque hay gente que le cuesta más dormirse durante la noche. Mucho tiene que ver también con los estímulos externos. ¿Qué son estos? Por ejemplo, las luces, las pantallas, todo este avance de la tecnología y demás generó justamente también muchos estímulos externos que nosotros tenemos, o sea, nosotros como los seres humanos, pero también los distintos animales, tenemos como un reloj interno que se va sincronizando con lo que hay afuera.
Claro.
Y afuera uno sabe que nosotros sabemos que es de día, también por las luces, que naturalmente está de día y está iluminado afuera. De noche también recibe esa señal el cerebro y sabe que es de noche afuera. Pero ¿qué pasa? Con todas las pantallas, las luces y demás, recibe continuamente estímulos luminosos. Entonces se generan a veces esas falta de sincronización con el exterior, y por eso uno a veces piensa con tanto estímulo luminoso, sería una de las posibles razones, genera esa imposibilidad de irse a dormir en ese momento.
Ahora, a ver,
deja eso, tratar de, sí. Gente tiene problemas por ahí para irse a dormir, que durante la noche trate de tener menos contacto con la tele o con la computadora, con las luces, así.
Ese
va
es un problema,
acostumbrando, ¿no? Ahí así.
A ver,
sincronizando el reloj.
Yo te pregunto como si esto fuese una consulta, te lo digo, a ver, de verdad, ¿no? Porque soy una persona que sufre el insomnio. Por ejemplo, cuando se da esa situación en la cual uno cree que tiene como un reloj interior que se fue de mambo, ¿no? Que se corrió, que busca el descanso en horarios en donde no tendría que buscarlo. Digo, ¿eso existe puntualmente? ¿Puede ser que a uno se le desacomode el organismo y termina adecuando un horario diferente al resto?
Y te pregunto una cosa más sumada a esto.
Ah, bueno.
¿Es probable que haya gente que pueda programar a conciencia ese reloj interior?
Trato de responder junto a las dos preguntas. ¿Existe? Sí existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los que trabajan turnos de nocturnos, los trabajadores nocturnos, o los que trabajan turnos rotatorios, tienen esa dificultad también de conciliar el sueño, de una buena calidad de sueño, o sea, de dormir bien, porque no es lo mismo dormir que soñar, o sea, hay que también dormir, además. Esto pasa también más a menudo por ahí cuando uno viaja en avión a lugares donde la diferencia horaria es mayor a 5 horas, por ejemplo. Y ahí se le hace un desfasaje del reloj interno con lo que sucede afuera realmente. A veces uno quiere desayunar o merendar y le sirven un pollo con papas, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Esas sensaciones también tienen que ver con ese desfasaje que hay entre lo que es el afuera y el reloj interno que uno tiene. Y se puede generar eso, y eso también, ese reloj interno va cambiando a lo largo de la vida. Cuando, por ejemplo, los bebés duermen muchísimo más, después los adolescentes hacen un desfasaje de ese reloj, generalmente se acuestan más de noche, les cuesta levantarse más a la mañana, o sea, se levantan más tarde.
Sí.
Y bueno, entonces, y cambia también esa duración de cuánto uno duerme. Y hay formas, depende si uno quiere programarlo en ese sentido. O sea, por ejemplo, si uno va a ir de viaje para un lugar donde hay una diferencia horaria importante, se puede generar se puede intentar sincronizar desde unos días antes el reloj interno con lo que va a ser luego donde va a estar para poder adaptarse al lugar donde va a viajar.
¿Y de qué forma?
Acostarse más temprano,
sí.
Y levantarse más temprano, o al revés, depende
Ahora, pero ¿cómo haces para, pero digo, cómo haces para llegar a ese punto en donde te dormís, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para llegar a eso? Más allá, vos recién decías, por ejemplo, tratar de que la habitación esté a oscuras, ¿no? Para generar una sensación de entregarse al sueño, de mayor relajación. Pero además de eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque mi gran enigma es ese. Decir, bueno, ahora sí me duermo y no dormirme nunca. Es terrible.
No, bueno, a ver. Una es esa, lo de las luces es una... Justamente es algo bastante... Bastante como importante a la hora de tratar de conciliar el sueño. Después, en general, hacer actividad física durante el día facilitaría que después que a la noche puedas irte a dormir. No, sí, no hacer la actividad física, o sea, ejercicios más cerca de la noche, porque si no, justamente uno está más, como más con la adrenalina que se libera en el momento que uno hace ejercicio, más cuesta más irse a dormir. Después el famoso vaso de leche tibia también, o sea, la leche tiene un componente que una de las sustancias triptofano que facilita la o participa en la síntesis de un neurotransmisor que justamente permitiría irse a dormir más tranquilo.
¿Vos decís que
y después otras es obviamente ir a la consulta con el médico?
Claro, sí, lo mejor,
para
¿no? Sí.
Que te recomiende lo que deberías hacer sin llegar a eso, a ciertas medicaciones, ¿no?
Lo que tendría que haber hecho hace tiempo, sí, obviamente.
Hay hábitos naturales que uno podría hacer sin tener que
clavarte un clonazepam.
Exactamente. Por eso, o sea, ya eso es necesario un médico que evalúe y demás la situación de cada paciente, cada persona en particular.